Así prepara Dios a los hombres. 10 historias épicas, 10 principios. Una gran promesa para tu vida. Patrick Morley. Capítulo 5. David. El principio de la corrección. Así rescata Dios a los hombres cuando se descarrían. Supongamos que tu hijo sabe que no debería pegarle a su hermana, pero de todos modos lo hace. Entonces, cuando lo confrontas por lo que ha hecho, él expresa: lo siento. Lo perdonarás, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, ¿terminará allí todo? Desde luego que no. Debido a que lo amas, también querrás instruirle para que no repita el mal comportamiento. Dependiendo de lo que creas que tu hijo necesita, lo corregirás y restaurarás con suficiente severidad para que no vuelva a cometer la mala acción. Como hombres, nuestros agravios son más complejos y los riesgos mayores, pero el objetivo del Padre es el mismo. Tiene que ver con hacer todo lo necesario para corregirnos y rescatarnos a una vida de obediencia cuando nos descarriamos. Lo que estamos a punto de ver es que la disciplina de Dios es buena, aunque sea severa, porque así es como Dios obliga a regresar a Él. Sí, Dios realmente usa la corrección para obligarnos a volver a Él. El principio para este capítulo es: Dios nos prepara haciendo lo que sea necesario para corregirnos y restaurarnos cuando nos descarriamos. En ninguna parte se ilustra más vívidamente ese principio que en la vida del rey David, a quien Dios llamó varón conforme a mi corazón. Hechos 13:22. En la vida de David vemos cuánto bien puede hacer un hombre como imagen de Dios, pero también veremos cuánto mal puede hacer ese mismo hombre como fruto de la caída. La impresionante derrota de David, que le propinó a Goliat siendo adolescente, lo lanzó a la atención pública. Se convirtió en héroe nacional, en un gran general y finalmente en el rey de Israel. Dios le otorgó un éxito espectacular en todo porque David tenía buen corazón. Por desgracia, ese éxito se le subió a la cabeza y sacó lo peor de él. Y aquí el modo en que sucedió: de héroe a nulidad. La Biblia expone: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. Segunda de Samuel 11:1. Y aquí un gran problema: si estás donde no deberías estar, serás tentado a hacer lo que no deberías hacer. Una tarde David caminaba por la terraza de su palacio, un lugar en que no debía haber estado, pues el rey debió estar dirigiendo su ejército en batalla. En los tonos dorados del anochecer, vio una mujer hermosa bañándose. Y en el lugar de mirar a otro lado, se quedó observándola. ¿Puede un hombre mirar a una mujer hermosa y no sentir lujuria? La respuesta es sí, pero no por mucho tiempo. Por desgracia para David, tenía tiempo de sobra. Demasiado por la belleza de la mujer hizo que se la llevaran, durmieran juntos y ella quedó embarazada. Betsabé, la esposa de Urías, uno de los hombres destacados de David, que había ido a la guerra con Joab. Hoy eso equivaldría a que un jefe enviara a uno de sus empleados de confianza a un viaje de negocios para luego seducir a la esposa en su ausencia y dejarla embarazada. Seguro, se necesitan dos para cometer adulterio, pero ¿no se supone que los hombres somos los líderes? Para cubrir su maldad, David dispuso que Urías, el esposo de Betsabé, resultara muerto durante una feroz batalla. Después que Betsabé completó el periodo de luto por su esposo, David la tomó por esposa. Se descubre lo encubierto. Pero Dios no estaba contento con lo que había visto hacer a David. No hay pecados secretos. Hebreos 4:3 advierte: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Proverbios 5:21 nos dice: los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Justo cuando David creía que toda la situación se había calmado y que se había salido con la suya, Dios envió al profeta Natán a confrontarlo. Natán contó una parábola que hizo arder de ira a David contra un hombre rico que le robó a un pobre, aunque el próximo pasaje es largo, asegurándote de leerlo detenidamente para comprender la gravedad de toda la situación. Leamos. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: no te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se aparte jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todos, de todo Israel y a pleno sol. Segunda de Samuel 12, 7 al 12. ¿Crees que Dios estaba jugando? Mira más de cerca lo que el Espíritu Santo declaró por medio de Natán. Todo lo que tienes, respeto, honor, poder, prosperidad, te lo di yo. Si hubieras querido más, te lo habría dado. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo malo? En consecuencia, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Tus mujeres serán entregadas a otro hombre que las deshonrará y te deshonrará. No hay manera de evitarlo. Dios estaba furioso, airadamente, confrontado con su pecado, David se arrepintió Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Versículo 13 y 14. Hay mucho para hablar de los versículos de Natán, pero el principio principal es que Dios intervino para confrontar, rescatar y restaurar a David, quien respondió en arrepentimiento y sus pecados fueron perdonados. Sin embargo, perdón no significa que no habrá consecuencias. Un momento de placer, pero ¿a qué precio? David pagó un precio enorme por su momento de placer sexual y por el asesinato encubierto que siguió como Natán predijo. El hijo concebido en adulterio murió. Otro hijo, Amón, violó a Tamar, la hija de David. Su hijo Absalón asesinó a Amón. Más tarde, Absalón conspiró para derrocar a David, armó una tienda en la terraza del palacio de su padre y durmió con las concubinas de David. Absalón fue asesinado por el general de David. Su hijo Adonías dirigió una segunda conspiración para arrebatarle la corona a David. Su hijo Salomón hizo matar a Adonías por traición. Cuatro hijos murieron, dos conspiraron contra él y su preciosa hija fue violada. Las tragedias y los dolores de cabeza sufridos por la familia de David no son diferentes a los de otros grandes líderes que todos conocemos. David realmente era un hombre conforme al corazón de Dios, pero una decisión lujuriosa desató una reacción en cadena que manchó toda una existencia de bien. Y aquí cómo la Biblia resume la vida del rey David. David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Primera de Reyes 15:5. David siempre tendrá un asterisco después de su nombre como señal de defecto de carácter, porque Dios no preserva solo un registro escrito de todo lo bueno que David hizo, sino también esta exposición de su terrible pecado y sus consecuencias. Lo hizo por nosotros. A pesar de tu asterisco, tú también puedes ser perdonado. Dios quiere que veamos que perdonó a David después de adulterar y asesinar. Entonces nadie está fuera del círculo de su misericordia y perdón. Seamos sinceros, todos tenemos asteriscos en nuestros nombres por algo. Por medio de esa historia, Dios quiere que sepas que sin importar lo que hayas hecho, eso no tiene que ser un final. Nunca estás más allá del alcance de su evangelio. El Espíritu Santo, hablando por medio del profeta Isaías, lo dijo mejor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. El castigo de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya lo llevó Cristo y fue pagado en su totalidad. El Evangelio de Jesucristo significa que sin importar lo que hayas hecho, puedes ser perdonado. ¿Podrías creer que debido a que no has manejado bien tu hogar, a que has hecho que tus hijos se alejen de la fe a que tengas una lucha continua para amar a tu esposa como lo hizo Cristo, a que hayas hecho un ídolo del éxito o a que hayas cometido algún pecado verdaderamente terrible, estás descalificado de la gracia y te encuentras más allá del alcance de Dios. Eso sencillamente no es verdad. No importa lo que hayas hecho, puedes ser perdonado si te arrepientes de tus pecados. Nunca puedes caer tanto que Dios no puede alcanzarte. Dios tiene una manera totalmente distinta de pensar acerca de esos momentos inextirables en que, como ovejas, nos descarriamos. La idea es simple. Dios hará todo lo que sea necesario para rescatarte. Nadie que ha creído en Cristo puede caer alguna vez tan lejos que la mano de Dios no lo rescate ni restaure. Jesús lo expresó de este modo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo restaure en el día postrero. Juan 6, 37-39. Los teólogos llaman a este concepto la perseverancia de los santos, o a veces seguridad eterna. Se trata de la doctrina a la que algunas nos referimos como una vez salvo, siempre salvo. La confesión de fe de Westminster explica así los detalles de la perseverancia. 1. A quienes Dios aceptó en su amado Hijo, que fueron llamados por Él y eficazmente sacrificados por medio de su Espíritu, no pueden caer del estado de gracia de manera total y definitiva, sino que perseverarán hasta el fin para ser salvos por la eternidad. 2. Tal perseverancia de los santos no depende de su propia y libre voluntad o su libre albedrío, sino de la firmeza del decreto de elección. Este decreto nace del amor gratuito y firme de Dios, el Padre, de la eficacia del mérito y la intercesión de Jesucristo, de la permanencia del Espíritu, del simiente de Dios en ellos y de la naturaleza del pacto de la gracia, de todo lo cual surge también la seguridad e infalibilidad de la perseverancia. Eso no significa que seamos inmunes a caer en pecados. Tampoco significa que obtendremos un pase para salir de aquellos pecados como le sucedió a David, la confesión continua. 3. Sin embargo, los creyentes pueden caer en gravísimos pecados, permaneciendo en ellos por algún tiempo, a causa de las tentaciones de Satanás y del mundo, de la permanencia de la corrupción restante en ellos, y del descuido de los medios para su preservación. De esa manera, atraen el disgusto de Dios y entristecen el Espíritu Santo. Además, se privan de cierta medida de su consuelo y gracia. Sus corazones se endurecen y quedan heridas sus consecuencias. Lastiman y escandalizan a otros y ocasionan juicios temporales sobre ellos. Por ejemplo, Lucas recibió a Cristo en la escuela secundaria, pero no creció en su nueva fe y el corazón se le endureció. Si no estaba trabajando, se hallaba en el campo de golf, lo cual significa que descubrió a su esposa y sus hijos. Llevaba una vida reducida y superficial. Se volvió cada vez más miserable y se propuso hacer igualmente miserable la vida de su esposa y especialmente de sus hijos, de su hijo mayor. Un día, 15 años después, despertó y se dio cuenta de que su esposa no podía soportarlo y su hijo estaba convencido de que no le gustaba a su padre. Lucas dijo: comprendí que algo andaba mal con mi familia y entendí que yo era el malo, pero Dios amaba a Lucas demasiado como para dejarlo que se destruyera. Dios le devolvió la cordura en tiempo bíblico y ese hombre regresó a su primer amor en Jesús. ¿Por qué regresó? Seguramente no debido a algo que él iniciara. Al contrario, Dios le hizo la vida tan miserable que Lucas no tuvo a quien más recurrir. Así es como Lucas recibió un asterisco en su nombre. Igual ocurre contigo. Puesto que Dios te ama tanto, no permitirá que te destruyas. Pero eso no significa que no tendrás que padecer las consecuencias. Perdón y consecuencias hoy. Cuando entré por primera vez al negocio del desarrollo inmobiliario, prometí nunca garantizar personalmente un trato comercial. Entraría en el compromiso sobre propiedades solo si él aceptara que la propiedad fuera la única garantía de la deuda. Entendí que este era un principio bíblico. No te comprometas por otros, ni salgas fiador de ellos jamás, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Proverbios 22, 26, 27. Como resultado, gran cantidad de buenos negocios se me escaparon de las manos. Entonces, un día, me ofrecieron un contrato de bienes raíces que casi era demasiado bueno para ser verdad. Pero el trato funcionaría solo si yo garantizaba personalmente la deuda, lo cual significaba que además de poner el edificio como garantía, también tendría que dar en prenda todos los demás activos que poseía para garantizar el pago de la deuda. Después de orar al respecto, no me sentí cómodo en seguir adelante, pero como dije, el trato era casi demasiado bueno para ser cierto. Era algo increíblemente tentador. Por tanto, como una oveja que querría ser llevada por mal camino, garanticé todo lo que tenía para pagar la hipoteca. ¿Y sabes qué? Me salí con la mía. Esta vez, sin embargo, con una decisión mala empecé a bajar la pendiente resbaladiza. De garantizar personalmente en forma regular otros bienes raíces y préstamos comerciales. En los 7 años siguientes acumulé una cantidad desmedida de deuda comercial, toda ella garantizada personalmente, y ni una sola vez pregunté a mi esposa qué pensaba al respecto. Estuve endeudado durante 7 años. Para ser sincero, en el mercado ascendente en que estábamos, endeudarse era divertido. Endeudarme me permitía fingir que poseía un negocio más grande del que en realidad tenía. Entonces el mercado de bienes raíces se derrumbó y en 6 cortos meses los valores inmobiliarios se desplomaron un 50%. El problema era que yo había perdido prestado un 75% de los valores más altos todas mis propiedades estaban bajo el agua financieramente, muy por debajo. Fue divertido mientras duró, pero la resaca fue brutal. Me enfrentaba a la insolvencia. Recuerdo un día en que fui a casa a almorzar. No había nadie. Me apoyé en el fregadero de la cocina y miré por la ventana hacia el soleado patio trasero. Expresé en voz alta: estoy demasiado cansado. Simplemente no sé cómo puedo continuar un día más. Pero el costo espiritual fue aún mayor. Dios decidió humillarme porque yo no era tan fuerte como para humillarme solo. Cuando un hombre se hace demasiado grande para sus pantalones, la solución no son pantalones más grandes. Fui confrontado con mis pecados. Era como si Natán hubiera vuelto de la tumba, al igual que David. Me arrepentí, pero hubo consecuencias. Dios me disciplinó severamente por mi soberbia, por convertirme en el éxito en un ídolo, por tratar de reinventar a Dios en mi imaginación como una deidad que yo podía controlar y manipular para conseguir mis deseos y por desobedecer su palabra. Cada día durante los 7 años siguientes, desperté luchando por mantenerme solvente. Me tomaron 7 años amasar una enorme deuda y en una especie de simetría poética y moral, finalmente necesité otros 7 años para salir de ella. Por la gracia de Dios y con mucho esfuerzo, me mantuve solvente. Pero esos 7 años fueron los más dolorosos que he experimentado. Cuando nos descarriamos, pagamos las consecuencias. Ya que Dios me ama tanto, no permitirá que yo mismo me destruyera. De haber sido así, y de haber sido por mí, estoy seguro de que habría seguido adelante encubriendo mis pecados. En lugar de eso, Dios organizó soberanamente una intervención de rescate, corrección y restauración. En una palabra, me dijo, me obligó a volver a tener una relación correcta con Él. Ahora yo también tendré siempre un asterisco en mi nombre. Es bueno ser afligido. Terrence, un amigo mío de nuestro estudio bíblico, tenía un socio comercial que cometió fraude. El fiscal del estado supuso que Terrence era culpable por asociación y la emprendió contra él. Muchos de nosotros oramos por nuestro amigo y lo animamos durante la interminable fase judicial preliminar de 4 años. Con el tiempo, la batalla para limpiar su nombre acabó económicamente con él. La tensión fue demasiado pesada. Al final, él entró en un acuerdo de no disputar los cargos y aceptar 5 años de libertad condicional en vez de afrontar un prolongado litigio judicial que no podía pagar. Ahora Terrence también tiene un asterisco en su nombre. Fue un precio duro a pagar, pero también necesario. La tormenta lo hizo sensible al hecho de que había estado tomando demasiados atajos. Aunque no era culpable del delito del que lo acusaron, era culpable de otros pecados como orgullo, codicia e idolatría. Se había encargado de su propia vida. No estaba viviendo en obediencia santa y centrada en Cristo. Una vez que la incertidumbre legal quedó a sus espaldas, Terrence me dijo algo que nunca olvidaré. Fue lo que yo necesitaba. Necesitaba ser quebrantado. Esa es la misma conclusión a la que llegó David. Cuando Terrence terminó su pesadilla, David se dio cuenta de que Dios lo amaba tanto para azotarlo, él o alguien como él declaró: antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba más, ahora guardo su palabra. Salmo 119:67. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 71. Que conforme a tu fidelidad me afligiste. Versículo 75. David es la manera personal de un cristiano bíblico. Si no obedecemos su palabra, entonces Dios compasivamente nos disciplinará hasta que lo hagamos. Su disciplina nos obliga a buscar al Dios que el éxito nos hace creer que no necesitamos. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios los hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Hebreos 12, 10 y 11. La paz y el gozo inexplicable que sugiero a la amorosa disciplina de Dios superan en gran manera los momentos cumbres de una vida secular que es imposible de explicar a quien que no las ha experimentado esto. Gracias a Dios, Él nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Si te has descarriado, o cuando lo haces, ¿qué esperas que Dios haga? Pasos para la restauración. Dios tiene un proceso de corrección y restauración que empieza el momento en que nos desviamos. La Biblia declara que el Espíritu Santo se aflige cuando pecamos. Véase Efesios 4:30. La obra de restauración es la obra del Espíritu Santo. Él es quien nos convence de nuestros pecados, que es el primero paso hacia la restauración. Jesús manifestó: os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Juan 16, 7 al 9. Debido al tiempo bíblico, la convicción de pecado puede ocurrir rápidamente o tomar mucho tiempo. En el caso de David, sabemos que Dios envió a Natán antes del nacimiento del niño que moriría. Así que habían pasado menos de 9 meses del adulterio. En el caso de Lucas, tardó 15 años. Ya aguanté una docena de años, pero Terrence vio en menos de 4 años el error de sus caminos. Puede que Dios envíe un amigo que le hable a tu vida, o que puede organizar tus circunstancias para que seas miserable. Podrías escuchar directamente del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios pone en movimiento el principio de corrección y siempre instruye su palabra. Aunque solo sean algunas palabras repetidas por un extraño. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. El segundo paso hacia la restauración es el arrepentimiento. Las semillas del arrepentimiento son sembradas en nuestros corazones. Una vez que nuestros corazones han sido realmente perforados por la tristeza divina, suplicamos perdón a Dios. En 2 Corintios 7, 8 al 10 se describe cómo funciona esto. Aunque os contriste con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamentaré, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciereis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sigues ahí? Si es así, puedes arrepentirte con la palabra que quieras. Si estás buscando alguna guía, puedes usar la oración de arrepentimiento que David ofreció en respuesta a Natán, que se encuentra en el Salmo 51. Y aquí algunos de los versículos dice, claves: ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículos 1, 3, 10, 11, 16 al 17. Si has orado con tristeza sincera, entonces estás perdonado. No se requiere nada más. No obstante, el tener paso hacia la restauración son las consecuencias. A veces el matrimonio no puede reconciliarse después de una aventura amorosa. En ocasiones las deudas no pueden pagarse y tienes que declararte en bancarrota. Otras veces tu carácter incontrolable te costará tu trabajo. En otras ocasiones tu orgullo manchará tu reputación. Y si has tomado algo que no te pertenece, debes hacer restitución lo más pronto posible. El último paso en la restauración es proteger tu corazón a medida que avanzas. Siempre que hablo de David, los hombres lo relacionan directamente con la idea de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Quieren lo que David tenía, y si ya tienen su asterisco, lo quieren aún más. Proverbios 4:23 expresa: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo puedes guardar tu corazón sobre toda guardada? La mejor manera es convertirte en un hombre de la palabra. Léela, memorízala, vívela. La palabra de Dios tiene un poder espiritual único, no solo para reprendernos y corregirnos, sino también para enseñarnos y capacitarnos. Pablo se lo dijo así a Timoteo: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 15 al 17. Otra manera de guardar tu corazón es siendo el mismo hombre en privado que en público. Es la idea de vivir una vida igual en todas partes. Una vez programé que uno de nuestros colaboradores trabajara usando mi computadora, aunque yo sabía que tenía que salir durante unas horas mientras él estaba allí. No sé respecto a tu computadora, pero la mía contiene la historia de mi vida. Toda mi correspondencia está allí. Todas mis búsquedas en el internet, todos mis escritos, todos mis diarios privados, mis pensamientos, mis íntimos, todo lo que alguna vez he escrito solo para mis propios ojos, las cartas que he escrito y no he enviado cuando solo intentaba sacar algo de mi corazón, todo está allí. Puesto que durante décadas he estado practicando una vida igual en todas partes, puedo alejarme de mi computadora sin ninguna preocupación acerca de lo que ese hombre podría encontrar. Bueno, esperaba que él tuviera la suficiente integridad como para no husmear en mis archivos privados, pero sí lo hizo. Está bien, porque no tengo nada que ocultar. Una razón por la que soy tan cauteloso en guardar mi corazón es que he cultivado un sentido extremo de la presencia inmediata de Cristo. No estoy diciendo que no peco, lo hago todos los días, pero cuando estoy en un cuarto a solas, en realidad no creo estar a solas en el cuarto, creo que estoy allí con Jesucristo. Pero no podemos guardar nuestros corazones a solas. No puedo dejar de preguntarme cómo puedo ver resultado de distinta la vida de David si hubiera sido parte de un pequeño grupo de hombres que hubieran tenido una vida en común, orando unos por otros y rindiéndose cuentas. ¿Por qué Joab no llamó la atención de David respecto a su decisión insensata? Es peligroso no tener un amigo que te diga: ¿estás loco? No puedes hacer tal cosa. Pero eso es que necesitamos algunos hermanos que nos ayuden a no descarriarnos. Pero cuando nos descarriamos, verdad que es muy bueno saber que Dios hará lo que sea necesario para corregirnos y restaurarnos a una vida de obediencia. Para reflexionar y diálogo. 1. ¿Cómo te ha corregido y restaurado Dios de un pecado que te habría destruido? 2. ¿Por qué dice David en el Salmo 119, 67, 71 y 75, que fue bueno para él ser afligido? Y 3, por supuesto, sería mejor no pecar, pero Dios nos ha dado a David como ejemplo de los límites a los que él llegará para corregirnos y restaurarnos a la obediencia cuando pecamos. ¿Qué has aprendido o has recordado que necesitabas escuchar de verdad?